Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
La bienvenida a un nuevo programa de espiritualidad terrenal, hoy en compañía de Carolina desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Caro?
Hola, buen día. Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy bien, muy bien. Bueno. Un poquito emocionada para ver qué tal nos brinda este programa.
Ay, sí, a ver qué nos dice, qué nos trae Crayon, ¿no? Con qué nos va a sorprender ahora. Caro, te propongo, antes de empezar a hacer esta sesión de Freedom Healing, que es lo que vamos a hacer ahora, que Freedom Healing es un método canalizado de un ser llamado Crayon, que el fin de Freedom Healing es activar las virtudes que hay en el alma y transmutar todas las limitaciones que tengamos por ahí para manifestar nuestra abundancia. Entonces te propongo que hagamos una meditación. Dale, y después te parece el hijo de acá, de las llaves espirituales de Crayon, el hijo 3. A ver qué nos va a decir Crayon hoy. Entonces vamos a cerrar los ojos y toma una, dos, tres respiraciones largas y profundas. Sentí, imaginá, que a medida que vas respirando, vas pudiendo también aquietar tus pensamientos. Y vas sintiendo a su vez cómo toda tu cabeza se va iluminando. Y también cómo se va iluminando tu corazón. Y que esa luz que ilumina tu corazón y tu cabeza va como descendiendo, iluminando también tus brazos y tus manos. Esa luz también va iluminando todo tu cuello, tu espalda, tu abdomen, tu pecho, tus caderas, tus piernas, siguiendo descendiendo la luz hasta la punta de tus pies. Sentí o imaginá también que esa luz, a medida que fue pasando por esos lugares que te fui nombrando, fue transmutando memorias que limitan la manifestación de la abundancia en tu vida y también la manifestación de tu misión de vida. Y en tu mente o en voz alta, repetí después de mí, yo activo la energía crística de mi alma. Y sentí como esa energía esencial de la cual estás formada, formado, se ha activado en todo tu ser. Y cuando puedas, despacito abrí tus ojos. ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, acá estoy eligiendo tres cartas del mazo. Vamos a ver con qué llaves vamos a trabajar en esta sesión. Mira, abundancia de equilibrio. Me permito dar y recibir en armonía, ¿no? Hay una ley universal que la repito mucho porque se nota que yo soy una de las que más tiene que aprender a utilizarlas, ¿no? De esto de que para poder dar uno tiene que haberse permitido, se tiene que permitir recibir, ¿no? Crayon dice, mira, ya empecé a bostezar, qué divino, se está moviendo mucho la energía. Crayon dice que nosotros, es como si nosotros viniéramos con una carga energética determinada, ¿no? Pero si esa carga energética que nos corresponde la entregamos y no la reponemos, nos vamos quedando sin esa energía. Entonces lo que nos va pasando, por ejemplo, es que nos vamos desempoderando, nos vamos quedando sin esa energía y hay otras energías que pueden ocupar esa energía y nos pueden manipular, ¿no? Y te veo, ¿sabes qué? Caro, como en una vida pasada siendo un científico, ¿eh? Y creo que tenías, era como si hubieras sido estudiado, no sé, filosofía y terminaste en un laboratorio científico con unos siento que eran físicos, ¿no? Los que estudiaban, porque vos querías entender por qué, porque te habías empezado como a observar, ¿no? Siendo filósofo. ¿Por qué había personas que resultaba agradable estar con ellos? Había otras personas donde era como wow, ¿no? Como que uno quedaba con el corazón lleno, y había otras personas como que generaban hasta cierta repulsión, ¿no? Entonces este hombre decía, tiene que haber algo, ¿no? Como haber algo en esa, en esta, algo más que hace porque alguien al cual yo amo y respeto me resulta intolerable estar y porque alguien que ni conozco era lo, me puede llegar a producir esta apertura de corazón, ¿no? Y hasta te preguntabas. Como buen filósofo, era como, ¿y será que me produce esta apertura de corazón por exactamente por eso? Porque no lo conozco, ¿sí? Entonces como me creo como esto de creer que había una imagen. Y en esta sospecha este hombre empezó como a decir, ¿qué pasa si empiezo a medir? ¿No? Como medir esta energía, a ver si hay, es como, no sé, ese tiene 20%, este tiene 30% y este tiene 15%, ¿no? Como hacer esa medición. Y siento que eras un hombre muy adinerado, venías como de una familia con mucho dinero y que todo el dinero lo colocaste en esta investigación, la cual vos sentías que no daba el resultado que tenía que dar. Sabes que siento que este hombre era como que sentía, ¿sabes qué? Como si se estuvieran en cierta forma estos científicos como un poquito aprovechando de él, ¿sí? Era como, ¿sabes qué? Es como si tuvieras, te lo pongo en términos que a veces nos ha pasado por ahí a todos, ¿no? De contratar a alguien que limpie tu casa o reconstruya tu casa por hora, entonces lo hace lento, lento, lento para cobrar más horas, ¿sí? Como esta sensación de, vos decías, pero a mí me parece que se están como, esta sensación de como de aprovechamiento, ¿no? Como de que yo dije que doy 10 y como saben que tengo 1.000, me pueden sacar 200, ¿no? Esta sensación así. Pero a este hombre, ¿sabes qué le costaba, Caro? Poner el límite, ¿no? Bienvenido, bienvenido al club.
Bien,
De empezar a
me
decir
suena.
que te suena.
Sí, es familiar.
Bien, entonces te parece de transmutar para todos aquellos que nos cuesta poner el límite, vamos a transmutar las memorias que ven de ahí a ver qué era lo que había que aprender, ¿no? Entonces, imagínate, Caro, y a todos los que nos están escuchando, si querés cerrar tus ojos, e imagínate que estás envuelta en luz. Y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi llave espiritual de abundancia, de equilibrio. en la energía crística de mi alma y active mi ADN crístico original. Gracias, así es.
Gracias.
Y sentí, Carolina, cómo todo se transmutó, cómo te iluminaste. Y cuando puedas, de a poquito abrí tus ojos. Y pregunto, ¿qué tenías que aprender en esa experiencia de vida? Y Crayo me dice que es empoderarte. Y esto de saber esta diferencia, ¿no? ¿Sabes cuando me están abusando un poquito de mi bondad, de mi energía y qué sé yo? Y cómo hacer para poner el límite ahí. Y también poder entender cuándo falta que ponga mi energía en otra cosa. Ay, qué interesante, Caro, esto de saber, a ver, qué es lo que realmente tengo que hacer, ¿no? Con mi tiempo, con mi energía y con mi dinero. ¿Dónde es que lo tengo que colocar y no perder tiempo en cosas que la vida me va a ir como, en cierta forma, como cuando uno siente que no fluye, que está bloqueado, bueno, como me lo va poniendo para que deje de hacerlo, ¿no? ¿Cómo te sentís?
Bien.
Bien. Bien. Te hizo sentido, me decías.
Sí.
Sigamos con esta abundancia de compasión. Dice, me permito y permito a los otros realizar los aprendizajes como ellos puedan y quieran. Y te veo en una vida pasada, Caro, como mujer, como una mujer muy inteligente que venía de una familia con muchas limitaciones. Yo no te puedo decir que eran, como decirte, ah, mira, tu familia era muy pobre. No, tenía momentos en que había plata y momentos en que no había nada, ¿sí? Era como que el papá tenía una gran inestabilidad, ¿no? Cuando eran niños era un hombre que siempre decía, no, en este negocio, yo con este negocio voy a solucionar todo, ¿no? Y se metía en cada negocio, Caro, que vos de grande lo veías y decías, uy, mi papá fue un gran soñador, ¿no? Como que él soñaba con cosas, qué sé yo, y había negocios que le resultaban, y en vez de seguir en ese negocio, él sentía como que se aburría y armaba otro, ¿no? Y por ahí le fracasaba. Entonces es como que vos veías que en tu niñez había momentos donde tenían un gran bienestar y momentos donde se tenían que ir a mudar a la casa de la abuela porque habían perdido absolutamente todos. Pero en ese vaivén económico, yo siento que también el papá generó que vos, sobre todo vos, no tanto siento que tenés como tres hermanos hombres o dos hermanos hombres y una mujer, una cosa así, siento que te abrió la cabeza de que había momentos que cuando él andaba bien te mandaba como al mejor colegio o te mandaba, no sé, ahora que estás en Venezuela, como decirte, te mandaba a hacer un intercambio estudiantil a Europa por 6 meses o un año, ¿no? Entonces era como que hubo épocas en donde eso que fue pasando te fue abriendo la cabeza a vos muchísimo. Y cuando tenías como 17, 18 años, vos te cansaste de todo eso y dijiste, yo me voy a vivir sola y no quiero ser pobre. Y veo que lo que empezás a hacer es como conseguir trabajo con una amiga que tenías, que su padre era muy un hombre como muy culto, muy rico, y qué sé yo. Y este hombre tenía una galería de arte. Para mí vendía cuadros, pero no vendía cuadros de artistas emergentes, sí vendía cuadros como de artistas muy reconocidos y de todo el mundo, y empezaste a trabajar porque eras muy 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 simpática, muy como muy educada, entonces eras como la secretaria del papá de tu amiga y aprendiste él un hombre muy muy generoso, ¿sí? Para él era muy importante que vos aprendieras qué era lo que estabas haciendo. Entonces te enseñó muchísimo de arte y tenías una habilidad que no todo el mundo la tiene de poder darte cuenta cuando un cuadro era original o era falsificado. Porque vos decías, no, era como, no sé, suponete un Rembrandt, ¿no? Era como decías, ¿sabes qué es? Ese no me suena que es de Rembrandt. Porque aparte tenías una memoria envidiable. Era como decirte, no sé, viste que se pone por ahí, los pintores ponen el apellido y y firman con el
El
año,
año.
¿no? El año en que hicieron la pintura. Entonces vos decías, suponete, Rembrandt tal año, vos decías, no, ese cuadro no puede ser porque ya en el año anterior ya estaba pintando de tal forma y ese cuadro no puede pertenecer, si me venís a decir, porque viste, a veces pasa, ¿no? Que obviamente, no sé, Dalí, Rembrandt, Velázquez, no sé, Botero, no es lo mismo la pintura que hizo a los 15 que la pintura que hizo a los
Claro.
50 o a los 30, como que va cambiando. Entonces vos decías, no, en esa época este hombre pintaba de tal forma, entonces vos decías, no, no, no puede ser. Entonces, cuando el papá de tu amiga en un momento como que te dice, te incita, a mí me encanta, porque es como te dice, pero pone tu propio negocio. ¿Por qué no pones tu propia galería? Y
Galería.
claro, y es como si, supongamos, vos que estás en Caracas, es como si vos estuvieras haciendo esto en Caracas y él te dice, ¿por qué no te vas y te pones una galería en Nueva York? Yo te apoyo en eso, en conseguir cuadros, conseguir clientes, conseguir qué sé yo, y te vas. Imagínate ahora, ¿no? Te vas a vivir a Nueva York a poner tu galería y era como no poder creer vos por un momento los clientes que llegaban, ¿sí? Era como suponete que un día estás en tu galería y abres la puerta, no sé, Obama para ir a comprarte un cuadro, no sé, Donald Trump, no sé, los que. Era como, wow, ¿no? Venía gente como muy poderosa, muy importante.
Importante.
Sí, pero el conflicto era como que vos te sentías muy feliz haciendo eso, pero es una sensación de no sentirte como el arraigo a ese lugar. Siempre sentir como que no, la no pertenencia. Y otro gran tema era que tus hermanos, donde habían quedado, supongamos Venezuela, era como si vos fueras la millonaria que los tenías que ayudar, ¿no? Y era todo un tema porque vos sentías que cada vez que los ayudabas algo pasaba. Pero si no, era como si te decía, yo los ayudo, se me complica, se me cae un negocio a mí, ¿no? Lo que es la ley de dar recibir, cuando la idea te dice que no, pasa algo. Pero si no los ayudabas, era la pesadez emocional porque te tachaban de egoísta, ¿sí? De que, ay, mira, si te va bien, ¿por qué no los ayudas? Entonces fue un vaivén caro de estar, como decir, no sé qué hacer, si doy o no doy. Una vida, siento, nunca te casaste en esa vida pasada, por ejemplo, veo que fue una mujer soltera con un círculo de amistades y muy, muy admirada. Siento que eras muy admirada por esa capacidad que tenías de por ahí decirle a alguien no compres eso porque no es original, pero con esa honestidad de que a veces hasta te perdías tus grandes negocios por esta honestidad y para vos era importante eso. Y te adoraban, es como que un círculo de amistades, imagínate, era como ser amiga, digo, no sé, de Obama, de Tom Cruise, qué sé yo, de Brad Pitt. Y te invitaban a la casa, qué sé yo, pero vos era la sensación de no sentir pertenencia a ese mundo cuando ellos te creían una igual, ¿sí? Entonces me dice que transmutemos esas memorias. ¿Sabés que me viene la imagen como de sentirse más chiquitita que el resto? Es esa sensación, ¿sí? Cosa que no lo eras. Pero bueno, dale, vamos a transmutar, dale. Para que nos podamos reconocer en esta autoimagen, a ver quiénes realmente somos, ¿no? Entonces, imagínate, Caro, que estás envuelta en luz y vos que nos estás escuchando también, y en tu mente o en voz alta repetí después de mí: yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi llave espiritual de abundancia de compasión en la energía crística de mi alma y active en mi ADN crístico original. Gracias, así es. Y sentí cómo todo se va transmutando, cómo te vas iluminando y cuando puedas abrir tus ojos. Y pregunto qué tenías que aprender y me vuelve lo mismo, ¿no? A empoderarte, a reconocer como realmente quién sos. ¿Cómo vas, Caro? ¿Cómo te sentís?
Bien.
Ay, qué hermoso.
¿Qué?
Sí, mira, estaba mirando la última llave, abundancia de amor. Reconozco cómo me amo.
Mira, me da frío.
Cómo amo a los demás y cómo me permito ser amada. Y te veo como una mujer en una vida pasada con una insatisfacción muy grande en su relación con su esposo, ¿sí? Siento que te habías casado. Mira, siento que tenía el chip esta mujer, como tenemos muchas mujeres, de esto de pensar que el otro puede llegar a cambiar, ¿sí? Eso que no nos gusta del otro, que en algún momento lo cambie porque va a madurar. Siento que el esposo que tenías en la vida pasada, Caro, era un divino, era como, siempre estaba como un hombre muy hogareño, muy casero, pero cero demostrativo, ¿sí? No, no era el osito cariñosito que, no, estaba lejos de ser eso. Y siento que el hecho de este hombre no ser demostrativo hacía que vos te sintieras no amada por él, ¿sí? Porque pensabas que al no demostrarlo físicamente, con un abrazo, sino que lo demostraban un montón de cosas. ¿Sabes cómo lo veo? Como estos hombres que a mí me encanta, que les dice arregla tutti, ¿me entendés? Estos que tienen la casa impecable porque arreglan todo, si hay una manchita pintaron, si se rompió la puerta la arreglaron, el súper enfocado en que vos tuvieras el lugar como vos quisieras y bonito. Pero hay una insatisfacción de sentir este hombre no me ama porque no me lo... si no lo demostraba, menos te lo decía, ¿no? Entonces vamos a transmutar esas memorias que quedaron de ahí, ¿bien? Entonces vamos a cerrar los ojos, Caro, y sentí que estás envuelta en luz y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo superior transmuten.
Yo superior transmuten.
Todas las memorias que hay en mi alma. Y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi llave espiritual de abundancia de amor en la energía crística de mi alma y active en mi ADN crístico original. Gracias, así es.
Gracias, así es.
Y sentí, Caro, cómo todo se transmuta, cómo te iluminas y cuando puedas abrir tus ojos. Y pregunto qué tenía que aprender esta mujer y me dice, claro, es el reconocer cómo te aman, ¿sí? Cómo el reconocer también cómo uno ama, ¿sí? Y cómo nos aman. A mí me pasa que también... soy bastante poco demostrativa, siento, muchas veces, ¿no? Y a veces siento que mando el mensaje equivocado, ¿no? Es decir, uy, por ahí la persona se sintió rechazado, qué sé yo, y por ahí nada que ver, porque no soy tan demostrativa por ahí como el otro lo es conmigo, ¿no? Y es súper interesante porque esta llave nos permite el aprendizaje, esto de ver cómo el otro es que ama y cómo me manifiesta su amor, ¿no? Es decir, este esposo era como que te daba siempre todo lo que vos querías, que esté todo bonito y qué sé yo, porque era la forma de él de amar, ¿sí? digamos que él era un naranjo y daba naranjas, ¿no? Pero no le podemos pedir que sea, no sé, se me viene
Era
algo
limón.
más dulce como el mango, ¿no? No era un mango, era naranja, ¿sí? Y bueno, y las naranjas también son ricas, así que uno se las puede disfrutar también. Caro, te invito, ¿sabes qué? A que escuchemos una meditación de esta llave espiritual para cerrar la sesión. Dale, escuchemos una meditación del
Seguro.
amor. Bueno, y gracias por esta sesión.
A
Muchas
ti.
gracias. Siéntate en una posición cómoda. Cierra tus ojos y abre tu mente y tu corazón para realizar este ejercicio que te va a activar la capacidad de atraer amor a tu vida. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo a medida que inhalas y exhalas, vas comenzando a sentir una energía luminosa, radiante y amorosa, que es la energía de la vida. Esa energía te va envolviendo lentamente para recordarte lo importante que eres en este planeta. La importancia de tu presencia para sanar y evolucionar tu sistema familiar. Siente esa energía. Siente cómo su sola presencia te va sanando las heridas que puede haber en tu alma. Mientras sientes esta energía, en tu mente o en voz alta, repite después de mí. Yo activo la energía crística de mi alma. Siente cómo se ha activado esa energía que al tomar contacto con la energía de la vida se va potenciando más. Ahora, prepara tu mente y tu corazón para activar la llave espiritual número 10 de Crayon, la abundancia de amor. Esta llave espiritual activa la capacidad para darte cuenta de cómo te amas, a fin de permitirte darte solo lo mejor. Una vez que aprendes a amarte, esta llave amplía tu poder para replicar esa misma acción hacia otros. La abundancia de amor te responde la pregunta: ¿reconozco cómo me amo, cómo amo a los demás
¿Y cómo me permito ser amado, amada?
Continuamos ahora este programa de espiritualidad terrenal, ahora con la compañía de Agustina desde Montevideo, Uruguay. Hola, Agus, ¿cómo estás?
Hola, Silvia, ¿y vos?
Bien, todo muy
acá,
bien.
Acá muy emocionada.
Ay, sí, yo acá, mira, ya tengo las cartas listas para que hagamos, a ver, para esta sesión. Para, quiero ver cuál es la primera. Con las cartas nuevas que están power. Yo las siento súper poderosas, estas cartas. Ay, mira, abundancia de amor. Qué loco, porque acabamos de hacer meditación de amor. Está todo muy relacionado con el amor. Dice, reconozco cómo me amo, cómo amo a los demás y cómo me permito ser amada. Mira, y te veo, Agus, en una vida pasada, como una chica. Siento que quedaste viuda antes de casarte, ¿sí? Es como que tu prometido en esa vida pasada murió justo antes del casamiento, pero como decirte, se murió, no sé, una semana antes. A mí me parece que se cae de un caballo, el caballo lo como que lo patea, qué sé yo, y se muere ahí. Porque te veo a esta mujer llorando con el vestido de novia ya listo, ¿no? Como colgado de una percha, una cosa así. Y a mí me da esta sensación, Agus, de que era un noviazgo, no era un noviazgo así nomás, ¿no? No era como, bueno, me toca casarme, me eligieron el marido, sino que estaban muy enamorados, ¿sí? Que eran como muy, muy partners, muy compañeros, y que no era un amor de que, viste que al principio siempre en una relación cuando una se engancha, es como que, ay, yo no, cuando me enamoro no me concentro en nada, soy de terror, ¿no? Entonces es como que una está con esa energía, pero dura un tiempito eso, después eso se va y aparece, yo digo que al que veíamos como príncipe lo vemos como, lo podemos llegar a ver como sapo, o al sapo lo podemos llegar a ver como príncipe, ¿no? Es como poder conectarte realmente con el amor. Y siento que esta relación llevaba mucho tiempo, era como que se habían conocido siendo muy chicos, ¿sí? Y ese amor y ese, entre comillas, enamoramiento, esa cosa de ganas de estar con el otro y qué sé yo, no era algo que se había generado 3 meses antes, sino que venían como, no sé, yo por lo menos creo que 10 años juntos, tendrían desde los 10, 9 años que se habían conocido, que después empezaron una relación de pareja, ¿no? Entonces, la muerte de este chico era como que se había muerto el amor de tu vida, esa es la sensación, ¿no? Y siento que esta chica se quería, era como decirte, bueno, al meses después de esto que pasó, era como que vos decías, me voy a un convento. Vos decías, bueno, para mí la vida me mostró que el amor no es para mí y que me tengo que ir a un convento. Y tu mamá de esa vida pasada, Agus, era así como, eras la única hija. Entonces era como, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a un convento? Porque ella lo que quería era ser abuela, ¿sí? Y vos lo único que querías era meterte en el convento. Porque siento que tenés como dos hermanos hombres, pero para ella era que vos la hicieras abuela. Ella, como que los otros nietos no eran de la misma categoría que podían hacer los hijos tuyos. Y vos ni te casaste, ni te fuiste al convento, ni tuviste hijos. Era esa cosa de estar ahí porque la verdad...
En el limbo.
En el limbo, pero aparte, ¿sabés? No sé si en Uruguay se dice, pero esto como de que este novio dejó la vara demasiado alta, ¿no? Entonces era como salir con tu mamá, ni te explico los novios que te buscaba tu mamá, ¿me entendés? La otra desesperada por ser abuela. Y era esto de que no te gustaba, lo encontrabas así como, ay Dios, como que todos te hacían acordar como que eran la oposición a lo que era el novio, ¿sí? Es como que, suponete que tu novio era, no sé, un chico flaquito y bajito, y te aparecía uno de 1,90 m, ¿no? Entonces, ay, como que te acordabas de, ay, qué lindo que era, no sé, de Ignacio, qué sé yo. Era como súper prolijo con la, siento que era como muy prolijo con la ropa, muy limpio, siempre estaba como se peinaba como para atrás, qué sé yo. Era como que te aparecía uno que ya le veías una mancha, no sé, de salsa de tomate. Y era como que, ay, Dios, es como decir, él no hubiera salido nunca así, ¿no? Era como acordarte de esto. Entonces me dice Crayon, transmutemos esas memorias que impidieron como volver a amar y volver a sentirte amada. Ay, estaría bueno que aparezca ese, pero que no se muera en esta vida antes de casarse. Que dure un poco más, pero es como decir, que aparezca porque aparezca un amor, que lo que tenga que ser, ¿no? Porque esto de empezar a reconocer cómo somos amados, cómo nos aman, ¿sí? Que cada personaje tiene cada persona tiene una forma diferente de amar, ¿no? Transmutamos, ¿te parece, Agus?
Vale.
Dale. Imagínate entonces, y a vos que nos estás escuchando también, que estás envuelta en una burbuja de luz divina, radiante, llena de amor. Y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo superior transmuten
No sé qué me transmiten.
todas las memorias que hay en mi alma
Todas las memorias que hay en mi alma.
y todo lo que hay en mi ser,
Y todo lo que hay en mi ser.
que esté limitando mi llave espiritual
Que estoy limitando mi llave espiritual.
de abundancia de amor
Mi abundancia de amor.
en la energía crística de mi alma
Una energía crística de mi alma.
y active mi ADN crístico original.
Me activa en mi ADN crístico original.
Gracias, así es. Y sentí, Agus, cómo todo se transmuta, cómo te vas iluminando cada vez más. Y cuando puedas, despacito abrí tus ojos. Y pregunto qué tenías que aprender. Y Crayon me dice que es entregar, me encanta, dice que es entregar a la vida lo que no puedes resolver. ¿Sí? Como esto de, bueno, esto como de. Siento que, ¿sabes qué tiene que ver? Me viene esta sensación, viste que esta chica dijo, bueno, parece que la señal es que el amor no es para mí y tengo que ser monja, pero tampoco fluía lo de ser monja, ¿sí? Entonces es como, bueno, no sé qué me quieren decir con esto, chao, lo entrego, que me digan, ay, yo siempre digo que me den las señales así como, por favor, concretas, ¿sí? Que sea concreta la señal para que yo la pueda ver clarita, ¿no? ¿Cómo te sentís, Augusto?
Bien,
Bien.
bien, bien, bien.
Vamos con la segunda, que es la abundancia e introspección. Dice, soy capaz de reconocer mis fortalezas y también mis debilidades. Y te veo como hombre en una vida pasada, te veo como soldado en una especie de trinchera, con muchísimas ganas de salir corriendo de la situación de guerra en la que estabas, ¿no? Y por otro lado, con esta sensación de que si me voy corriendo, paso a ser ¿cómo es? Un cobarde por no estar enfrentando eso. Era como es una época donde se relacionaba como la hombría con la violencia, ¿no? Como que eras más macho si podías llegar a estar ahí, pero el tema es que vos no le encontrabas sentido a eso, ¿sí? Es como estar, te decía, no, porque es el enemigo, y vos decías, pero si ni lo conozco, ¿sí? Que es lo ridículo de la guerra, ¿no? O sea, ir a matar a alguien que no tengo ni idea quién es, que es mi enemigo y que alguien me explique por qué es mi enemigo, el tipo que tengo que matar, ¿no? Y siento que es como esa cosa interna de sentirte como ajeno, este hombre se sentía ajeno al grupo en el que estaba. Y siento que te fuiste, ¿sí? Este hombre decidió
decidió irse porque vos decidiste, era preferible el destierro a tener que matar a alguien al cual no te daba el alma para poder hacerlo, ¿no? Entonces me dice Crayon, transmutemos esas memorias como de esto que quedó como la sensación de qué cobarde que soy, o no sé si lo estoy haciendo bien por el hecho de irme, ¿sí? Pero no, el alma no dio para hacer otra cosa, ¿no? Porque además fue dejar, como decirte, te tuviste que alejar de tu familia y de la familia de origen porque era como, bueno, soy, ¿cómo se llama? Desertor, ¿no? Pasaste a ser un desertor del ejército. Entonces, transmutemos esas memorias a ver qué era lo que había que aprender. Entonces, imagínate, August, que estás envuelta en una burbuja de luz, de una luz dorada, brillante, que te está envolviendo. Imagina que esa luz como que va descendiendo de tus pies hasta tu cabeza y que está transmutando infinita cantidad de memorias, de creencias que te están limitando. Y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo superior transmuten
superior transmuten
todas las memorias que hay en mi alma
todas las memorias que me
y todo lo que hay en mi ser
y todo lo que hay en mi ser
que esté limitando mi llave espiritual
estoy limitando mi llave espiritual
de abundancia de introspección
de abundancia de introspección
en la energía crística de mi alma
una energía crítica de mi alma
y active en mi ADN crístico original.
inactiva en mi ADN crítico original.
Gracias, así es.
Gracias, así.
Y sentí cómo todo se transmuta, cómo te vas iluminando cada vez más. Y cuando puedas abrir tus ojos. Me pregunto qué tenías que aprender. Hoy me encanta porque me dice que es el fluir con la energía de la vida. Vos sabés que se me viene una imagen de ver a este soldado, ¿no? Como que deja esta trinchera, una especie de trinchera, se va, claro, pero nunca supiste, no había WhatsApp, ¿entendés? O redes sociales para saber qué es lo que pasó después. Y para mí fue como que fue un acto súper importante para el resto de tus compañeros, que sabían mucho del conflicto que tenías, y que a ellos también les empezó a resultar ridículo eso que estaban haciendo, ¿sí? Y eso generó, como me dice Crayon, que como que se precipitó el final de la guerra, ¿sí? Entonces, sin querer
Tenía sentido.
y sin saber, te convertiste en un pacifista, ¿sí? Y sin saberlo, porque nunca te enteraste qué fue lo que pasó después, ¿no? Y siempre es esta sensación de no puedo volver porque soy un desertor, cuando en realidad eras casi que un héroe para el resto de tus compañeros, de que tuviste la valentía de haberte ido por algo que tu alma sentía que no tenía que hacer. Ay, me encanta, Agus, porque sabes que siento esas cosas que a veces hay personas que es como decirte, no sé, yo tengo muchos alumnos que les pasa esto de que se quieren dedicar, no sé, a. Tenía una que era economista, trabajaba en un banco en Nueva York y haciendo Freedom Healing decidió ser pastelera, ¿no? Imagínate, la familia, o sea, la querían matar. ¿Cuántos? Yo conozco muchos que pasaron de ser, no sé, abogados a escribir libros, de ser casi todas las cosas técnicas, ¿no? Por ahí ingeniero, a dedicarse a hacer terapias, y es como hacer algo totalmente diferente, pero porque ya no le da el alma para seguir haciendo lo otro, ¿no? Y es como ay, esa valentía de decir, bueno, tengo que hacer esto, que en definitiva es lo mejor para uno y para el resto, ¿no? También. ¿Cómo te sentís, August?
Bien, bien.
Bien, vamos bien.
Bien, bien.
Y la última que nos queda es la abundancia de aceptación. Dice, ¿por qué quiero cambiar las personas y a las situaciones? ¿No?
Y te veo en una vida pasada como una niña con una mamá que estaba enferma. Para mí, tu mamá en esa vida pasada tenía depresión. En la época donde no se diagnosticaba la depresión, ¿sí? Sino que mamá era que por ahí no se levantaba, estaba súper triste, ¿sí? No era una mamá que tuviera pilas para estar. Y veo a esta niña tratando de hacer feliz a la mamá y tratando de que la mamá saliera de ese estado en el que estaba. Y eso es algo que duró como toda la vida, ¿sí? De estar. Y es más, yo te diría que es algo que todos los bebés humanos, ¿sí? Hacemos, que es tratar de hacer feliz, sobre todo a la mamá. Cosa que es imposible de hacer, porque en realidad no podemos hacer feliz ni a mamá ni a nadie más que a nosotros, ¿sí? Entonces, gracias, Agus, por estar, porque siento que es una sanación súper importante para todos, ¿no? Esto de que de consciente o inconscientemente tratar de que mamá esté feliz. Algunos lo hacen dándole a mamá lo que ella no pudo tener o lo que ella desea tener y por más que le demos todo, tampoco va a ser, no vamos a lograr que sea feliz. Y otros es hacer en la vida de ellos lo que mamá no pudo ser, ¿sí? Que tampoco nos funciona porque no vamos a ser felices cumpliendo, no sé, mi mamá quería ser bailarina, entonces yo me hago bailarina porque mi mamá no lo pudo ser, y la verdad que odio hacer ballet, pero bueno, voy porque quiero hacer feliz a mi mamá, pero si mi mamá no me ve feliz a mí, tampoco lo va a hacer ella, ¿no? Crayon dice que la mayor felicidad cuando tenemos padres sanos es que nos vean empoderados y felices a nosotros, ¿no? Haciendo lo que nos gusta. Ya empecé a bostezar. Para los que dicen, ¿es normal bostezar en las sesiones que me preguntan? Sí, miren cómo estoy yo ahora.
Yo fui una, te pregunté hace como en 2 años más o menos que te dije, porque empecé a hacerlo y era
Sí.
bostezar y bostezar y bostezar. Y vos me dijiste, sí, es normal, y dije, qué alivio, porque después lo hacía en el ómnibus o en cualquier lado, hacía las cartas y
Claro.
claro, bostezaba. ¿Qué me
Sí,
pasaba?
vos sabés que a mí me pasaba, Agus, de cuando empecé, me acuerdo que ahora, fíjate, puedo hacer una canalización, si tuviera el péndulo, hasta por ahí lo hago más rápido, pero cuando me las hago yo, sigo usando péndulo y gráficos. Y me acuerdo que yo empezaba a hacerme una sesión y me tenía que ir a dormir. O sea que si a alguno le pasa eso, era tanto el agotamiento que me venía que por ahí estaba toda una tarde para hacer una investigación, ni siquiera una sesión, una investigación, esto de preguntar qué llave, cuándo se limitó, quién era yo, los tres personajes, las tres memorias y transmutar. Ay, no, llegar a las me ya en los personajes ya era un agotamiento, una bostezadera, qué sé yo, y llegar a las memorias ni te explico. Así que es normal porque se está moviendo mucha energía. Entonces, mira, a medida que pasa el tiempo, se puede ir. Yo siento que a medida, por ahí hay días, la otra vez me pasó haciéndome una sesión de madre interna. Me reía porque era bostezar, bostezar, bostezar. Y después sentí como que me faltaba algo haciendo el ebook de autosesiones mensuales. Y después digo, sigo con la de que sigue, porque sentía que me había quedado la panza vacía un poco, necesitaba llenarla más. Hice la sesión de pareja, creo que era. Y la sesión de pareja no bostecé nada. Yo decía, qué loco, porque pasó con la sesión de mamá, pero no con la sesión de pareja. Se nota que era más intenso lo que se transmutó en la otra, vaya a saber, ¿no? Entonces transmutemos esas memorias, porque siento que es algo que, ay, que lo tenemos como casi todo de tratar de hacer felices al resto, ¿no? Y nos perdemos de qué es lo que queremos. Entonces, Agus, imagínate que estás envuelta en una burbuja de luz, si querés cerrar tus ojos, y en tu mente o en voz alta, repetí después de mí. Yo superior transmuten todas las memorias que hay en mi alma y todo lo que hay en mi ser que esté limitando mi llave espiritual de abundancia de aceptación,
de abundancia de aceptación,
en la energía crística de mi alma, y active mi ADN crístico original. Gracias, así es. Y sentí aguas como todo se transmuta, como te iluminas completamente, y cuando puedas abrir tus ojos. Pregunto, ¿qué tenías que aprender en esa experiencia de vida? Y me dice Crayon que empoderarte, como a buscar la propia felicidad, ¿no? Yo creo que, me dice Crayon, y yo creo también que el mayor aprendizaje que todos tenemos que hacer es el aprender a amarnos, ¿no? Aprender cómo nos estamos amando, y Crayon dice que es aprender a darnos lo mejor, ¿no? Y Crayon dice también que una de las cosas que podemos empezar a darnos dentro de lo mejor que podemos darnos es qué es lo que energéticamente estamos consumiendo, ¿sí? Que para eso no, es como si te digo, ay, date lo mejor, cómprate la mejor ropa. Muchos me van a decir, ay, pero si no tengo plata, ¿cómo hago? No, dice Karen, es lo energético, ¿sí? O sea, qué miras en las redes sociales, qué estás mirando en tele, qué estás mirando, o sea, esto de que el televisor chorree sangre o las redes sociales te llenen de odio, o sea, es como empezar a ver, empezar a cuidar ahí, decir, ¿qué estoy haciendo mirando esto? ¿No? A mí me pasó con una serie que me impresionó porque pusieron la segunda temporada, me la puse a ver. Digo, no me acuerdo, hacía tanto que había visto la primera, como 3-4 años, y fue impresionante, Agus, porque cuando me puse a repasar un poquito de la primera, a ver qué era, cómo había terminado, para engancharme con la segunda, no toleré el nivel de violencia que tenía. Digo, pensar que hace 4-5, no sé, 4 años cuando la vi, lo toleré, ahora ya no. No me lo banqué. Entonces es bueno esto de empezar a observar y a cuidarnos energéticamente de qué consumimos por una cuestión de si nos hace mal, para qué lo miramos, ¿sí? Es eso, porque como uno atrae donde uno pone la atención, entonces eso es lo que vamos a atraer. Esto de creer que repartir la foto del perrito descuartizado para luchar contra el maltrato infantil va a ayudar en algo, no, al contrario, estamos incentivando eso, porque es donde ponemos la atención. Agus, ¿cómo te sentís?
Bien,
tranquila. Bien, sí. Bueno, porque se nos terminó el programa, así que Agus, gracias por estar hoy acá.
Gracias a ti.
Gracias por compartir. Gracias. Bueno, esto fue Espiritualidad Terrenal. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Un abrazo.
Para comunicarse con Silvina Páez, canalizadora del método Freedom Healing, puedes hacerlo al WhatsApp de Chile, +56. 990-990-334. Por Instagram, @FHSilvinaPaez. O búscala en Facebook como Silvina Páez FH. Página web www.freedomhealing.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.